Lo que estás viendo ahora mismo en la plataforma 39B no es una película, es un cohete real, con personas dentro que van a ir rumbo a la luna. Y si algo falla allá arriba, no hay margen para corregirlo. Cuatro astronautas están a punto de hacer algo que no se intenta desde 1972, abandonar la seguridad de la órbita terrestre. Y cuanto más investigo esta misión, lo tengo más claro, hay algo que me inquieta bastante. Personalmente me estremece pensar que después de 50 años envíen astronautas de nuevo a cruzar los cinturones de Van Allen en una nave completamente nueva que necesita ser probada. Ahora nos enfrentamos a un entorno que no perdona errores. Esto es importante porque al final de este vídeo vamos a llegar a los momentos más críticos de toda la misión, y esto será cuando alcancen la cara oculta y la reentrada. ¿Qué pasará si ocurre una desgracia? Pero ¿y si tiene éxito? Y lo más importante es que hay cosas que la NASA no cuenta y que debéis saber. Soy Juanjo Muñoz, y estás viendo Astronomía Web. Al fin la NASA se decidió, después de medio siglo de sequía de vuelos espaciales más allá de la Tierra. Artemis 2 es la primera misión lunar tripulada en este siglo, pero ojo a esto, internautas. Lo que está a punto de ocurrir no se parece a nada que hayamos hecho antes. Antes de que estos cuatro astronautas puedan siquiera pensar en la Luna, hay algo que tiene que funcionar a la perfección desde el primer segundo, el cohete. Pero antes de hablar de motores y trayectoria, hay algo que debéis entender. Esta misión no puede despegar cuando queramos. No es como un avión comercial que puede retrasarse una hora y salir después del almuerzo. Para ir a la Luna, la NASA depende de ventanas de lanzamiento extremadamente precisas de apenas 2 horas. Esto es así porque los astros en el espacio se mueven a mucha velocidad, y nuestro combustible limitado nos obliga a precisar la trayectoria. Esto lo llamamos ventana de lanzamiento. Los científicos deben ver la posición de los astros para ver si el lanzamiento es favorable. Si hay un fallo técnico o por el clima, el día queda automáticamente descartado y hay que esperar a la siguiente oportunidad favorable. Esa es la magia de la mecánica celeste. De momento es el día 6 de febrero, pero en una misión tan complicada no se descartan retrasos. Dejando claro esto, vamos con el cohete. Es tan grande que cuesta entenderlo a simple vista. Son casi 100 metros de altura, más empuje que el Saturno V. Y aún así, sabemos que cada uno de sus motores ya ha volado antes. Y esto es porque la NASA no quiere improvisar cuando hay vidas dentro. Este es el cohete que tiene 4 motores RS-25, que ya fueron usados durante las misiones del transbordador espacial, y generan un empuje de 40 millones de newtons. Esto equivale a la fuerza de 160 aviones Boeing 747 despegando a la vez. Lo que viene ahora marca un antes y un después. ¿Por qué esta misión es diferente a las del Apolo? En primer lugar, porque está previsto que la nave Orión se aleje más de lo que lo hicieron las Apolo, a una distancia de aproximadamente 401.000 kilómetros. Algunas proyecciones dicen que incluso un poco más, dependiendo de la ventana exacta de lanzamiento. Será el punto más alejado de nuestro hogar, al que jamás haya llegado nuestra especie. Aún hay más novedades. La nave es más grande que las Apolo, de unos 9 metros cúbicos. Esto es como una furgoneta pequeña para 4 personas. Lleva un panel de control totalmente digitalizado y paneles solares. Y está diseñada para funcionar al menos durante 10 días, que es lo que durará la misión. ¿Os imagináis esto? Sería como meter a 4 personas en una habitación de 4,5 metros cuadrados con las incomodidades que eso supone. Sin paredes lisas, solo módulos salientes con cocina plegable, bolsas y contenedores, y un baño que más bien es un módulo de gestión de desechos. Es un recordatorio de lo que supone ir a la Luna. Orión tiene 4 ventanas frontales y 2 laterales, son 6 en total. Las 4 principales miden de 40 a 50 centímetros de diámetro. Al otro lado, el vacío. Es decir, es como si tu cuerpo estuviera dentro de un ecosistema artificial que te mantiene vivo, igual que un paciente conectado a monitores. Si fallan los ordenadores y el sistema eléctrico, la muerte es segura. Debes estar muy preparado para ello. Y pesa un total de 26.520 kilos, y con un módulo de servicio incluido. Serían 10.400 si solo contamos la cápsula. Ahora nos vamos a acercar un poco más al Orión. Orión utiliza un sistema de propulsión hipergólico basado en 2 químicos letales. Estos propelentes reaccionan espontáneamente al contacto y no necesitan chispa ni ignición externa. El motor principal AJ-10 proporciona empuje y puede acumular alrededor de 1 hora total de funcionamiento, que se reparte en múltiples encendidos. Esto es el sistema de propulsión del módulo de servicio europeo y ofrece un delta V total de aproximadamente 1,8 km por segundo. Y algunos me diréis, ¿y para qué sirve el módulo de servicio? Pues suministra energía eléctrica, agua, oxígeno y control térmico a la nave. Y mucho cuidado con esto, cuando estás a 400.000 kilómetros de distancia no hay segundas oportunidades. Esta es la nave Orión, que no depende únicamente de las baterías como las antiguas naves Apolo. Sus paneles solares generan 11 kilovatios de energía, y son suficientes para sostener sistemas de soporte vital, navegación óptica autónoma y un escudo térmico rediseñado tras la Artemis 1. Esta parte que veis es el escudo térmico, y es necesario para cuando los astronautas regresen de la Luna. Su velocidad alcanzará unos 40.000 km por hora en la reentrada. Así que si existe cualquier grieta en ese escudo es muy peligroso, y la cápsula se incendiará. Esto también es importante. ¿Quiénes son los astronautas? Reed Wiseman es el comandante de la misión, de nacionalidad estadounidense, y aviador naval de 50 años de edad. Sus tareas son de supervisión, dirección, gestión de emergencias y contingencias. Aquí tenemos a Victor Glover, es el piloto del Orión, quien controla la trayectoria, la gestión de navegación y el sobrevuelo lunar. Es estadounidense y piloto de prueba de 49 años. Esta es Christina Koch, es la especialista de la misión. Se encarga de gestionar el soporte vital, la salud de los astronautas y supervisión de experimentos. En pocas palabras, es la guardiana de la nave, ingeniera estadounidense de 46 años. Aquí tenemos a Jeremy Hansen, es especialista de misión y gestionará comunicaciones, sistema de navegación y apoyo en las tareas de soporte vital. Es el narrador técnico que mantiene el puente entre la nave y la Tierra. Y tenemos varios hitos en esta misión. Christina Koch será la primera mujer en viajar hacia la Luna, Victor Glover será el primer hombre negro y Jeremy Hansen el primer no estadounidense. Y esto también me emociona. Aquí se ha acabado el enviar solo hombres blancos y estadounidenses. La NASA al fin ha considerado enviar personas allá arriba, independientemente de su sexo o su nacionalidad. Aquí estoy yo, he dicho, y da igual lo que digan los gobiernos. Esto es de agradecer. Pero cuidado. Esto va a ser un sobrevuelo a la Luna sin pisarla. Sé que muchos comparan esta misión con la Apolo 11, pero están equivocados. Lo más parecido sería el Apolo 8. La nave Orión realizará un sobrevuelo de trayectoria de retorno libre. Es decir, que pasarán por detrás de la Luna y la propia gravedad los escupirá de vuelta a la Tierra como una onda. Es una ruta mucho más segura para una primera prueba con humanos. Hemos de demostrar que la nave Orión funciona y que podemos volver. Ahora entendéis por qué superarán el récord de distancia. Las Apolo orbitaban la Luna, pero la Orión la rodeará más distancia. Llegamos ahora al momento de la verdad. Explicaré el viaje paso a paso, algo que desconoce el gran público y que puede pasar. Y esto que os voy a decir no os lo digo para alarmar, sino porque es verdad. La NASA no suele dar porcentajes, pero históricamente, ninguna misión ha tenido un 100% de fiabilidad. Las Apolo, en base a fallos y aciertos, no llegaban al 90%. Los antiguos transbordadores se quedaron en un 98%. Así que con una nave nueva aún en pruebas, a 400.000 kilómetros de la Tierra, el riesgo es real. Esto es una recreación de cómo va a ser el viaje del Artemis 2. Aquí estamos en la primera parte, el despegue. El cohete despega desde la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy, con los astronautas a bordo, con una aceleración tres veces superior a la normal. Una vez encendidos los motores, no pueden apagarse. Si se detecta un fallo o una fuga, los astronautas aún tendrán una posibilidad, un sistema de emergencia montado sobre la cápsula Orión que puede separar rápidamente a los astronautas del cohete y amerizar.
Houston, aquí Orión, agotamiento propulsores sólidos, esperando separación.
Recibido Orión, listo para la segunda fase.
Y aquí pasamos a la segunda fase, la eyección de propulsores sólidos. A los 2 minutos y 12 segundos, el cohete se desnuda para alcanzar el espacio, su velocidad, unos 4.800 km hora y una altitud de entre 45 a 50 km.
Orión, confirmamos corte de motores, listo para la separación de la etapa central.
Aquí el cohete apaga su motor principal. Un nuevo motor debe encenderse en la etapa superior de Orión. Estamos en una órbita terrestre baja de unos 180 a 200 km de altura y una velocidad de 7,8 km por segundo. Ahora los astronautas están en microgravedad. Pero la NASA aquí no quiere correr riesgos, y el plan es un nuevo encendido de ascenso de la órbita del apogeo, hasta más de 70.000 kilómetros. Hace décadas que nadie llega tan lejos, y esta trayectoria es única en la historia. Atravesarán en esta fase los famosos cinturones de Van Allen, donde hay radiación letal. Y esto no es igual que las misiones Apolo, que atravesaron los cinturones a toda velocidad en línea recta hacia la Luna. Los astronautas del Artemis II van a estar cocinándose en ellos durante casi un día entero, antes de recibir el impulso definitivo. Y así comprobamos el blindaje y los sistemas durante 23,5 horas en el espacio exterior, y si algo sale mal, volverían automáticamente a la Tierra. Así que, como veis, hay muchos pasos que deben ir bien. Y esta fase también es crucial. La etapa de propulsión criogénica debe separarse de la Orión, y la nave ya queda configurada en su diseño final. Aquí en esta fase la propulsión criogénica no se irá muy lejos. Durante 2 horas, los astronautas jugarán un baile mortal en el vacío. Victor Glover y Reid Heisman tomarán el control manual. Van a pilotar la nave manualmente, acercándose a los restos del cohete para demostrar que la nave funciona y el ser humano todavía tiene el control.
Centro de control Houston, separación estable, manteniendo distancia.
Propulsores respondiendo nominal.
No hay acoplamiento, pero el peligro es real. Un error de centímetros, un mal pulso en los propulsores, y la Orión podría colisionar con la etapa del cohete. Cuando llegue el momento, Orión encenderá su motor para abandonar la Tierra. Es la maniobra más simbólica desde el Apolo 8. Es el instante en que dejamos de orbitar nuestro hogar y nos lanzamos al vacío. Los astronautas ya deben ver totalmente la Tierra esférica desde más de 70.000 kilómetros de distancia. Así que temblad, terraplanistas. Y aquí aparece un detalle que casi nadie menciona. Un detalle que podría salvar la misión o condenarla. Artemis 2 no seguirá exactamente la misma ruta del Apolo 8. Usará una trayectoria híbrida, una mezcla entre retorno libre clásico y maniobras de corrección que permiten ajustar la distancia al sobrevolar la Luna. Esto significa que incluso si el motor falla, después de la inyección translunar, la nave regresará a la Tierra por pura mecánica celeste. Es una red de seguridad invisible, diseñada para proteger a la tripulación en el peor escenario, pero esta ruta también tiene un precio. Llevará a la tripulación más lejos que cualquier ser humano antes, más allá del récord del Apolo 13. Prestad atención ahora, porque viene el viaje de verdad. Aquí deben encender el propulsor para la inyección translunar.
Preparados para ITL.
Ok, Orión, listo para iniciar el ITL.
La nave se acelera de 28.000 km por hora a 39.000 km por hora. Alcanzada esa velocidad, se apagan los motores.
Se portó maravillosamente bien.
Y esto es importante. Esta maniobra debe hacerse en el perigeo. Significa que si se hiciera antes de tiempo, la nave no coincidiría con la Luna, y si se hiciera después, la trayectoria también sería incorrecta. Los astronautas están sintiendo el peso de nuevo en sus cuerpos. Es el punto de no retorno. Si esto falla, se quedarían en una órbita elíptica eterna alrededor de la Tierra sin poder llegar a la Luna. Y entonces tendríamos un problema. Y atentos, conspiranoicos, porque esta es la parte polémica. Nos vamos a una zona de radiación letal, llena de partículas cargadas de alta energía atrapadas por el campo magnético del planeta. Unas horas después, la nave alcanza el cinturón de Van Allen, atraviesa en el cinturón interior de 1.000 a 6.000 kilómetros y el exterior de 13.000 a 60.000 kilómetros. Los astronautas están protegidos por el blindaje de Orión, pero pueden ver destellos en sus ojos, fosfenos, que son causados por partículas de alta energía, atravesando sus nervios ópticos. Hay tensión por los niveles de radiación.
Detectamos un incremento nominal en el flujo de protones.
Ok, Orión, recibimos telemetría.
Entendido, Houston, manteniendo monitorización.
Y aquí llegamos a la fase 10. Ya estamos en el viaje a la Luna con los motores apagados y en modo inercia. La velocidad va disminuyendo debido a la gravedad de la Tierra. Es como caer hacia arriba, hasta unos 3.500 km por hora y una altitud de 100.000 a 380.000 km. Y mientras viajan, no solo usarán radio, Artemis 2 probará una nueva tecnología, el sistema O2O, una comunicación por láser que permite enviar datos a velocidades de hasta 260 megabits por segundo. Es como pasar de un módem antiguo a fibra óptica en el espacio profundo. Esto nos permite que recibamos vídeos de alta definición de la Luna en tiempo real. Estamos viendo el Internet del futuro en el espacio. Y ahora viene la parte dura. Los astronautas deben adaptarse al nuevo entorno, deben comer y dormir en microgravedad. Observan cómo la Tierra se hace cada vez más pequeña y la trayectoria debe encajar con el plano de vuelo. Si no es así, se deben realizar ajustes. Y ahora vamos a la fase 11, el sobrevuelo lunar, hacia la cara oculta. 4 días después, la velocidad de la Orión aumenta a medida que la gravedad lunar los atrae, unos 8.000 km por hora. Estamos a una altitud de 10.427 km sobre la superficie lunar. Hay un silencio sepulcral. Al pasar por la cara oculta de la Luna, ya no hay comunicaciones de radio. Durante unos 30 minutos, están incomunicados con la Tierra. Es el punto de máximo aislamiento humano en la historia, a una distancia máxima de unos 401.000 km de casa, lo más lejos que ha llegado la humanidad de su hogar. Y todo debe encajar perfectamente. Si falla, si pasan demasiado cerca, podrían impactar. Si pasan muy lejos, la gravedad no los lanzará de vuelta. Esto que estamos viendo es la cuenca del polo sur Aitken, una cicatriz colosal formada hace miles de millones de años. En este punto del viaje, estamos tan cerca que casi podríamos tocar esta perla celestial. Y en ese momento, ocurre algo inesperado. Fijaos en eso. Esto es lo que verán los astronautas. La Tierra salir por el horizonte lunar. Allí están todos nuestros problemas. Las fronteras ficticias. Las luchas por minúsculos trozos de Tierra. ¿Cuán absurda es nuestra existencia cuando todos nos reducimos al tamaño de una canica azul? En ese instante, verán algo que solo 24 astronautas del Apolo en toda su historia han visto: la Tierra elevándose sobre el horizonte lunar. Para Christina Koch, será un momento que trasciende la historia. La primera mujer en contemplar ese amanecer desde el espacio profundo. Para Victor Glover, será un símbolo de un futuro más amplio, más plural, más humano. Pero la belleza no elimina el riesgo, porque después de este sobrevuelo, comienza la parte más peligrosa de toda la misión. La fase 12 es muy complicada. Aunque la Luna los ha lanzado otra vez hacia la Tierra, deben ajustar su trayectoria para alcanzar el famoso pasillo de reentrada en la atmósfera terrestre. Hay un estado de nostalgia y anticipación. La Tierra vuelve a ocupar todo el ventanal. No parece real, pero lo es. Estamos aquí, en este mundo de forma esférica sin cuerdas que lo sujeten. Diez días después, nos enfrentamos a la parte más complicada de la misión. La nave Orión se separa del módulo de servicio y solo queda la parte cónica, que es la única que tiene el escudo térmico. Cuando alcanza los 120 km de altura, su velocidad es de unos 40.000 km por hora. Eso es Mach 32. Empieza la fase de reentrada y la fricción con las capas de la atmósfera terrestre. Los astronautas deben estar sometidos a presiones de más de 5G. El exterior del escudo térmico alcanza los 2.700 grados Celsius. El ruido es como el de un tren de carga pasando a centímetros de sus oídos. Y hay incomunicación por plasma. Si falla, se desintegraría totalmente la nave. ¿Habéis oído eso que el pasillo de reentrada es como una hoja de papel? No es una exageración poética, es geometría pura. La Orión viene lanzada desde la Luna, a 11 km por segundo. Si el morro de la nave apunta un grado más hacia arriba de lo debido, rebota en la atmósfera como un muelle hacia la negrura del espacio, un grado más abajo, y la fricción la convierte en ceniza en segundos. Este ángulo normalmente es de 5,5 grados y 7,1 grados respecto al horizonte local. Si está muy cerca del límite, los astronautas aún pueden corregir el rumbo con sus pequeños propulsores. Ahora bien, si están en un ángulo completamente equivocado, la potencia de los propulsores no es suficiente para corregir el rumbo. Entonces la nave se desintegraría o rebotaría en la atmósfera. Y aquí llegamos a la fase 15, el amerizaje. Se deben abrir completamente los paracaídas. 11 paracaídas en total, y deben amerizar a unos 30 km por hora tras el frenado de los paracaídas. ¿Y qué pasa si no se despliegan o se enredan? La nave impactaría en el agua a unos 500 km por hora. Después de 10 días, los astronautas notan un mareo extremo al volver a la Tierra. La gravedad de la Tierra se siente como si pesaran el triple. Deben ser ayudados por equipos de rescate porque apenas pueden mantenerse en pie. Así que, como habéis visto, hay muchos pasos que deben ir bien, y hay muchas cosas que he simplificado y me he dejado en el tintero. Internautas, no nos engañemos. Artemis 2 es la prueba de fuego, y esto es importante. Ahora vais a saber cómo será el aterrizaje lunar. Si sale bien, el camino hacia la Starship y el aterrizaje en el polo sur lunar estará despejado. Pero si algo falla a 400.000 kilómetros de casa, no solo perderemos una nave, nos podríamos perder el sueño de ver a seres humanos caminar sobre otro mundo en los que nos queda de vida. La moneda está en el aire, y en el mes de febrero sabremos de qué lado cae. La Starship HLS, si todo sale bien, será la nave que transportará a los astronautas de la órbita lunar hasta la superficie y de vuelta. Se desplegará en la órbita lunar sin tripulación, y la cápsula Orión será el vehículo que llevará a los astronautas desde la Tierra hasta esa órbita, donde se acoplarán con la Starship en el año 2028. Los seres humanos vamos a volver a intentar reanudar los vuelos espaciales tripulados a otros mundos. Es emocionante, y esta vez estaremos en primera fila para verlo. Pero las vidas humanas son irreemplazables. Que volváis sanos y salvos a nuestro punto azul pálido. Ya sabéis, si te gustó este vídeo le das a like y suscríbete. ¡Un abrazo cósmico a todos!